Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, tenga usted muy buen arranque de semana. ¿Cómo le va?
¡Hola! 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 ¿Cómo está? ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo están, viejo? ¿Eh? ¿Andan bien?
Sí, ahí está ahí, Ricardo, porque usted lo mandó a hacer algo y ya se está riendo ahí.
Ah, no lo había visto. No me diga que no había visto.
Le había leído descripciones, pero no había visto las imágenes.
Oh,
ahora estoy viendo.
Es hermosa. Fue lo que la cosa que más vi este fin de semana, señor. La vi unas 20, 25 veces, más o menos. No podía parar de mirarlo. Y una foto que aparece en una nota, un notún que sacó el observador del Chango Pinto Saldaña. Que también estuve viendo una foto que había ahí que era de la selección de 1991, ¿eh?
Claro. Mire usted, pero vino
las caras ahí, todas las caripelas, señor, que no estaban además en una situación deportiva, digamos, sino que era como de la concentración. De hecho, mi hijo hipotético vine cuando me dio el monitor de la computadora que yo estaba mirando esa foto, me dice, ¿de quién es ese cumpleaños? Me dijo. Estaban en la concentración. Así me pareció un cumpleaños, ¿entiendes? La concentración de la década del 90. Hermoso, hermoso. Y estaban todos ahí y no pude parar de mirarle las caras a todos, señor. Porque había una especie de... ¿cómo llamarlo? Es un orden alternativo, digamos, ¿no? Mi cerebro encontraba una recompensa ahí en esa foto. Porque sentía como que estaba todo... ordenado, simétrico y armónico, ¿entiendes? Cuando en realidad unas planchas espectaculares eran, pero era el tipo de planchas que mi cerebro le dan paz, ¿entiendes? Uh-huh. Estaba un Sergio Martínez casi adolescente, le diría, con una juventud increíble, Moas, el Chango Pinto Saldaña mismo, ¿verdad? Lógico. Y otro tipo de caripela que estaban preciosas, ¿verdad? No sé si las vieron tampoco.
No, eso no lo vi. No hubiera dado clic, pero capaz que por...
¿Cómo
no?
Un error. Ah, el Gaby Cedré. El Zorro Rebelé, Samantha Rodríguez, parece una cazapelota. Espectacular esa foto. Harry Alves en el centro de la mesa, señor. Daniel Fonseca... con cara de que está cagando gente ya atrás. Impresionante. El Pato Castro, el Guti Gutiérrez, bueno. La normalidad de los 90, ¿verdad? La vieja anormalidad, señor. Ya también vi que es lo que me gusta a mí, ¿verdad? Lo que mi cerebro recompensa. Cuando yo le doy ese tipo de estímulo a mi cerebro lo recompensa. Y me siento bien, me siento en paz,
¿Qué más, Darwin? ¿Qué más se puede pedir?
¿Está perfecto? Me lo mandó un amigo y me iluminó en la mañana. Me iluminó en la mañana del sábado. La verdad que yo venía medio oscurón. Vio que veníamos con unos días consecutivos. Te vimos con unos días consecutivos de mejor me acuesto de vuelta a dormir.
Sí.
¿No?
Sí, está perfecto.
De esa, de me levanto a la... yo siempre me levanto a las 6:30 de la mañana. Miro para afuera y me vuelvo a dormir. Bueno, ella era medio esa, era, señor, sí, como sí. Y sin embargo, bueno, con esa nota, la verdad que estuve... Me mejoró muchísimo el día.
Qué bueno.
Sí, lindísimo.
Y este videito del que va a hablar ahora en un ratito.
No, eso fue lo otro que el sábado de mañana.
Me mejoró
todo el fin de semana. El video ya directamente me dejó el fin de semana, ¿sí? Que es cuando sacan a Jujintao del Congreso del Partido Comunista Chino, señor. Lo sacan después de que dejan entrar las cámaras, además.
Sí, a la vista.
A la vista, exactamente.
A la luz del sol.
Yo le diría que nadie le dé, si lo van a ver en YouTube, 1.5 o 2, porque es disfrutable en tiempo real.
No,
este
claro,
video,
no se
lee
eso. Pero no es un
problema. No aceleren
este video. La ansiedad de la gente
es
ya.
Capaz que está bueno verlo en 0.75.
Sí, claro, cámara lenta, todo para poder calibrar las reacciones de los que están alrededor, que los que están alrededor vean todos los mandamases del Partido Comunista hasta ese momento, digamos. Ahora ya hay alguno que ya no está más. ¿Entiendes?
Sí,
pero eran el 2, el 3, el 4, está Lee Ke-kian, está el otro que no me acuerdo cómo se llama, Zhang Gongguao, todos los cracks, digamos, ¿no? Todos los cracks del Partido Comunista, hasta este momento, porque en realidad ahora con el cierre del Congreso algunas autoridades cambiaron.
No, el hombre más potente ha llevado...
Xi Jinping, señor, claro. Y bueno, de hecho está Xi Jinping, digamos.
Ya se habla de China, ¿no?
Está al lado de sí, Hu Jintao. Hu Jintao es el anterior, ¿verdad?
Sí, correcto.
El antecesor. ¿Cómo es la cosa? El antecesor de Xi Jinping es Hu Jintao. ¿Tá? Ahora tiene 79 años. Xi Jinping tiene 69 años y va por su tercer mandato, que es algo inédito en los últimos, no me acuerdo cuántos años, porque algunos ya tuvo tres mandatos. Y bueno, y entonces, una de las cosas que hizo, cuando abre ahí las puertas del Congreso del Chino, que tiene una, es hermosa la escena porque es imperial, ¿verdad? Es del siglo XX.
Sí, sí, sí.
Es lindísimo, yo prácticamente lo pondría en loop y lo usaría para, bueno, retiros espirituales, ese tipo de cosas, ¿verdad? Retiros espirituales hacia el siglo XX. Para toda la gente que se siente incómoda con la velocidad y el tipo de imágenes que nos aporta el siglo XXI, ¿verdad? En este caso es como una cosa imperial, potente, así. Entonces están todos ahí sentados y de repente vienen dos alcahuetes y le dicen a Hu Jintao que se quiere ir. Y el viejo se empaca, es espectacular porque se empaca ahí, no se quiere dejar levantarse, ¿no? Entonces lo agarran ahí de los sobacos y lo tratan de levantar y digo, no, se fuerza para abajo, es hermoso, señor. Un viejo haciendo fuerza para abajo para que no levante del asiento es maravilloso. Y entonces, bueno, lo que termina sucediendo es que lo saca el viejo y dice, no, la carpeta, y se quería llevar una carpetita ahí que no sé qué, como una carpetita roja que todos tienen adelante, que no sé qué tendrá escrito eso, pero seguramente estaba quería mostrarle que estaba su nombre ahí o algo.
La
carpeta acá, mirá, esto es el coso del partido y yo estoy, no sé qué, una cosa así, y pero lo levantan igual y le trata de decir algo a Xi Jinping, ¿verdad? Uh-huh. Y Xi Jinping lo mira con un lento desprecio, como con cara de... Porque a todo esto, mientras están cinchando ahí del viejo, el resto hace como que no pasa nada.
Sí.
Es hermoso, ¿verdad? Alguno cada tanto mira así un poco y Xi Jinping tiene cara de... Este trámite está durando más de lo que debería durar.
Sí, claro.
Digamos, ¿no? Está entre impávido, o sea, tampoco es que le genera mucha ansiedad a él. Eso porque sabe cuál va a ser el resultado. O sea, finalmente se lo va a llevar al viejo, ¿entiendes? Ajá. Uh-huh. Y, bueno, está como con esa cara de, ¿cuánto va a demorar esto? Y un poco de, así como, pequeñísimos brotes, pero muy débiles de fastidio. Pero muy poquito, más bien como de prescindencia, ¿no? De desdén hacia la situación, de cuándo van a sacar esta molestia de acá. Y entonces, bueno, Lee Ke-kian, que está a la izquierda, digamos, de su pantalla, digamos.
Sí, a la derecha de Xi.
Exacto, está a la derecha de Xi Jinping y a la derecha de Hu Jintao también. Porque Hu Jintao estaba a la izquierda de Xi Jinping.
Sí,
y está Wang Shang, es el otro que está ahí, y Li Shanshu y Wang Hunin están del otro lado. ¿No? Se le digo porque son
no,
todos
por
el
2,
el 3, el 5, el 6, ¿verdad?
Sí, sí,
son
sí.
Todos. Entonces se genera esta coreografía imperial que es ridícula, pero es impactante al mismo tiempo. Es una cosa bastante extraña que vale la pena porque da mucho placer al final, porque es eso, es... ¡Oh, qué ridículo esto! Como parece la pistola de nuda, pero a su vez es ¡oh, mira cómo lo sacan al viejo! Hay algo artístico en esa teatralización de la eliminación del león viejo, y hay algo de impacto, hay algo como que todavía, por lo menos en un cerebro construido de manera analógica como el mío, ¿verdad? Todavía me genera un impacto, señor. Todavía me parece mira cómo esto no comen nada. ¿Entiendes? Medio así, y qué momento, ¿no? Y no sé qué. Aunque no deja de ser ridículo, ¿verdad? Y entonces lo saca a Hu Jintao, que había tenido algún tipo de cuestionamiento, ¿verdad? A la figura de Xi Jinping últimamente, también junto a Li Keqiang, ¿verdad? Que es el que está al lado de Xi Jinping y al que Hu Jintao parece decirle algo cuando se va, le toca al hombro diciendo, ¿qué es eso vos? Y bueno, ya que Li Keqiang había cuestionado un poco el rumbo económico de Xi Jinping. Li Keqiang es que era como el premier, digamos. Uh-huh. Era. Ahora ya no. Y ya está, ya le, lo sacaron. Y pusieron a uno que se llama Li Keqiang. O sea, le sacaron el qué. ¿Entiendes?
¿Qué?
Exacto, le sacaron el cuestionamiento. Correcto, Ricardo. Porque usted es casi poliastrólogo. Es casi poliastrólogo, Ricardo. Justamente por eso, porque tiene la capacidad de interpretar en el aire, en el vuelo. ¿Qué le sacaron? ¿El qué? ¿Chao Li Keqiang o la Li Keqiang? ¿Entiendes? El qué, que era la parte cuestionadora de Li Keqiang, fue Li Keqiang. Y fue eliminada. Se ve que en la ecuación había un qué del otro lado del igual también, algo que tiene sentido porque ante el qué de Li Keqiang del otro lado le responden que qué, y bueno, tachan un qué y afuera Li Keqiang, hola Li Keqiang.
Hay un momento donde Hu Jintao le intenta robar algo a Xi Jinping, ¿no?
Sí, sí, le manotea la carpeta.
Porque... Sí, la carpeta esa, la carpeta roja.
Lo que pasa es que la carpeta de él, la roja de Hu Jintao, se la habían agarrado el del costado y se la pasó por atrás al que lo levanta, ¿no?
Capaz que él piensa que está agarrando su carpeta. Capaz
claro,
que,
bueno, exactamente. Sí. Se quiere llevar la carpeta como para mostrarle, me imagino que es para mostrarle a los que están ahí, a los salvavidas de la piscina de ácido. Que, no, pero mirame, yo estoy acá. Estoy acá. ¿Entiendes? Me imagino que es como el último pasaporte para evitar la nada, ¿no? Uh-huh. Básicamente, es esa libretita. Sí, eso es lo que calcula uno, ¿verdad?
Es una madera en un naufragio.
Exacto, sí, eso es lo que calculo de una forma muy muy liviana, ¿verdad? Que es más o menos como todos los analistas han interpretado esto, porque tampoco nadie entiende muy bien lo que pasó, ¿eh?
No, y no hay declaraciones oficiales hasta el momento.
Hermoso. Misterio, agujero en la narración, todas estas cosas que no se consiguen más, ¿verdad? Pero que China nos entrega amablemente para que todos podamos disfrutar de esto. Sí. Una cosa, una habitación oscura, ¿entiendes? Donde nadie sabe a qué responden esas acciones. Entonces, bueno, no se sabe si es una purga para la televisión, o sea, si fue solamente una teatralización vacía, digamos, si es una purga real, o sea, si verdaderamente... bueno, forma parte de una cosa de ahí te lo sacamos y se va por el tubo de la historia y olvídate. ¡Va tubo! Esa era la del banco. ¿Te acuerdas? ¡Va tubo! Calla, conté esa la del banco. No me acuerdo qué banco era, señor. Era una joda que le hacían a lo nuevo.
Ajá.
Que tenían un tubo por donde tiraban los... Tenía un tubo por donde tiraban los cosos, uno, no sé si uno memorando, uno qué era lo que tiraban.
Unos documentos ahí.
Unos documentos, claro, que tenían que tirar. Y una vuelta le dijeron al nuevo, al que tenía que ahí que tirar los cosos, le decían, cada vez que lo tiré, gritaba, va tubo. Uh-huh. Era mentira, ¿no? Obviamente, porque esa voz resonaba por todo el banco. Entonces se escuchaba.
¡Batubo!
Y estuvo toda una tarde gritando batubo. Y bueno, en un momento el gerente subió a decir: ¿qué haces, tarado? ¿Qué haces? No estoy tardando de tener una reunión y todo el tiempo se escucha ¡batubo! No, me tocó a mí porque yo tengo que tirar los documentos, los cuatro, y hay que decir batubo. No.
Vos sos el nuevo.
Vos sos el nuevo. Estás echado y lo echaron, divertido. Bueno, una purga, digamos. Es otro tipo de purga. Y bueno, y entonces, no sabe muy bien por qué es que lo sacaron, señor. Había tenido palabras un poco duras con Hu Jintao. Xi Jinping dice, hace una década hubo avances, pero también una serie de problemas que demandaban una acción urgente. Había dentro del partido, esto lo dijo en su discurso Xi Jinping, ¿verdad?
O sea, en su corto discurso de dos horas.
Sí, exacto, dos horitas, sí, tranquilo.
Corto.
Para comunista, corto, señor, claro, exactamente. Es un poco más... potentes suelen ser, ¿verdad? Y un poco más extendido, sobre todo, más que potente. Había dentro del partido una falta de entendimiento claro, falta de medidas efectivas y una tendencia a la debilidad. Y bueno, ahí tiene. La burocracia, el hedonismo y la extravagancia persistían en muchos lugares y departamentos. Todo eso es Hu Jintao. burocracia, hedonismo y extravagancia, fue lo que sacaron. Los privilegios eran un problema y se encontraron algunos casos chocantes de corrupción. Y dijo que el crecimiento no estaba equilibrado, ni era sostenible, ni coordinado. Ni siquiera tenían, algunas personas ni siquiera tenían fe en el sistema socialista. Y bueno, más o menos justificó la purga, ¿no? Ahí lo levantan al León Viejo y se lo llevan, porque sacó, básicamente lo que sacó fue a su pasado y a su futuro. Como para mostrarle quién es el presente, digamos. Porque Li Keqiang se suponía que era uno de los que enfilaba como para probarle su sucesor. ¿Me entiendes?
Y lo limpió.
Sí, ahora fue. Ahora fue. Del lado de afuera va a ser el sucesor. Terminó siendo el sucesor de Hu Jintao, Li Keqiang.
Digamos, ¿no? ¿Qué es lo que usted dice que le dice Hu Jintao con el
pelo? Ya sabes, eso es lo que le dije, ya, te haces el pelotudo, pero te haces que mirar la taza, viste, que tenés adelante, me te toca a vos, le dice. Llegó ahí, le toca al hombre, por eso le toca al hombre, ¿entiendes?
No puedo evitar el paralelismo con los sacos de la tintorería, que sea el aviso en televisión.
Sí, el próximo te va a vos, hecho, como era que
ahora me llevan a mí.
Ahora me llevan a mí.
Sí,
y bueno, la tintorería es un arte chino, como todos sabemos, sí, ¿verdad?
Pero en la época era de chinos para nosotros.
Por eso, sí, para todos, para todos, para todo el mundo, señor. Para el mundo occidental era un arte de los chinos la tintorería, señor. Se lo llevaba a los chinos. En Estados Unidos, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en cualquier lado, era una cosa, mirá, eso era lo chino, porque los chinos tenían esa cosa de, como meticulosa, ¿entiendes? De chino.
Claro, de prolijo.
De chino, exactamente, claro. Y bueno, y es lo mismo, ahora me llevan a mí, ahora me llevan a mí. Después te llevan a vos.
Bueno, sí, tercer periodo al frente. Entonces, sí. Varios oyentes dicen que lo que usted señala de la anécdota viene de algo que sucedía en el Banco República. Justamente se mandaba documentos de un área a otra por tubos neumáticos y a los nuevos siempre les hacían eso. Son 4 o 5 oyentes que comentan eso.
Ahí está,
eso.
El Banco República, del país, señor, de nuestra propia idiosincrasia, de la cultura local.
Un detalle que nos deja tranquilos porque el desenlace de la anécdota, como usted la contó, no es posible.
No, claro, no lo podía haber echado. No, ello fue para agregarle un poco de jugo, exactamente, de dramatismo. Bueno, entonces no se sabe si fue una purga para la televisión, si fue una purga real, ¿verdad? Como Dios manda, una purga como Dios manda. Y si fue un cumpleaños sorpresa, digamos, capaz que del otro lado estaba todo ¡feliz cumpleaños!
¡Ja, ja, ja!
¡Te pensaste que te iba a la historia de Nacho, viejo lobo! ¡Nacho, cumpleaños! ¿Entiendes? O hay otros que dicen que estaba... que se sentía mal. Eso fuera una de las análisis más... digamos que se contrapusieron a la de la purga.
Ah, lo vieron mal como una intervención sanitaria.
Exactamente.
Pero
no.
Qué raro que no lo aclaren rápidamente si fue eso, ¿no?
Exacto, claro. Es raro que las autoridades.
No, ahí lo aclaraba, no estaba
mal. Se sentía mal y
exactamente. Sí. Bueno, pero hay analistas que dicen, no, es que se sentía mal. Bueno, no parece, porque se afirma bien, le digo, para sentirse mal se agarra fuerte del asiento, y es difícil hacer fuerza para abajo para un viejo.
Sí.
Es muy difícil hacer fuerza para abajo para un viejo.
Aliarse con la gravedad.
Los niños tienen, yo no sé si su niña ya hace eso, su hija ya hace eso, Ricardo.
Sí, ¿qué cosa?
¿No le hace el peso muerto, el hombre muerto? Cuando uno lo quiere levantar para llevarlo a la bañera o algo, y tira la mano para arriba y
insoportable.
Y te dejan todo el cuerpo muerto. No, y es muy difícil de levantar esa porquería, porque es como que se le escabulle.
Sí, y además genera como un encono muy especial, un enojo muy especial. Que
¡ah, yo le tiro contra la pared! ¡Sos una bolsa de papa, te tiro contra la pared!
Genera como una molestia única, tema. Porque hay un dolor físico acompañado de la molestia emocional de que no está sugiriendo o aceptando la orden.
No, mucho peor.
Y ese dolor
que no
físico te rompe.
Se está resistiendo.
Por eso, pero el dolor
de la peor manera, señor, porque no hay donde agarrarla más. Se le escurre de la mano y puede provocar un accidente. O sea, se puede caer. ¿Cómo soluciono yo eso? Lo tiro yo. De mano, ¿entiendes?
El tema de su disco inédito, Darwin, un kamikaze en mis brazos, si yo no recuerdo mal.
Exactamente.
¿Cómo
recuerdas? Pero ese es el que corcovea. Ese es el que corcovea.
Claro, ese es más todavía.
Exacto, ese corcovea, y es más chiquito, cuando es más chiquito,
también
se le puede caer realmente. realmente. Este es una, se transforma en una especie de bolsa de piedras, ¿verdad? Y mi hija apartamenta, señor, hacía como una grulla muerta, lo que yo le llamaba la grulla muerta.
Ah, tremendo.
Porque levantaba los brazos, vio como la grulla de Daniel San.
Sí, sí,
pero
sí.
Todo el resto del cuerpo estaba muerto. ¿Entiendes? Estaba inerte, ¿no? Yo le llamaba la grulla.
Claro,
muerta.
Pero además es una técnica especialmente válida para el objetivo porque le pierde punto de calce.
Exacto, no hay de dónde agarrarlo. Es como un televisor, no tenés de dónde agarrarlo. ¿De dónde lo agarro esto? ¿De dónde el televisor de tubo? ¿De dónde lo levanto esto? Y bueno, y eso pasa lo mismo porque no te deja el sobaco, queda todo...
Recto.
Exacto, todo reto y deja la mano muerta arriba, es la grulla muerta, lo que se conoce como la grulla muerta, que es artes marciales de niños, ¿verdad? Artes marciales pediátricas, exactamente. Bueno, entonces, no hizo la grulla muerta, Julita.
No, si la hacía...
No lo sacaban, no te sacan, con la grulla muerta no lo sacan de ahí, no te lo llevan, ¿eh? No, él hacía fuerza como para abajo, se agarraba fuerte ahí del mostrador. Pero bueno, yo qué sé, yo no lo veía muy mal, digamos, ¿no? A mí no me pareció que estuviera como enfermo o algo, que era lo que decían, que estaba en mal estado el señor. Yo lo vi bastante buen estado para su resistencia, pero quién sabe, ¿no? Capaz que procesó mal el Josué de la mañana y se estaba cagando a pedo en el Congreso. Puede pasar, claro. Puede ser también.
Molesto. Justo en la única línea de todo el Congreso sin tapaboca.
Sí, lo estaban fumando enterito, estaban fumando. Entonces, pero te comiste un chosoy de muerto. ¿De qué comiste?
De murciélago.
Te comiste un tibetano envuelto. Este fue ahí a darle a los tibetanos. Jujintao.
Ah, fue el que reprimió a los tibetanos.
Cuando era joven, sí. Cuando era joven, no, cuando fue el manatario.
No, al servicio de otro.
No, me parece más algo.
¿Y qué pasó? ¿Te comiste un tibetano de esos que atendiste en el 60, 70?
Fermentó.
¿Qué papá? Fermentó mal ese tibetano,
claro. Se ve que tan meditado no estaba.
Vos, pero pelalo, sacale la túnica naranja, vos. Si no te. Lavale las patas, por lo menos, antes de comértelo. Y entonces, claro, empezaron a decir todo esto y se impedía la concentración mínima que requiere este tipo de circunstancias. Y bueno, y lo sacaron. Pero tendrían que haber aclarado, me parece, sí, como para que no
adquiriera
ese tono dramático, ¿verdad? La forma en que lo sacaron a Jujintao. Y la imaginación de todo, que estamos pensando en eso, en qué tipo de latón lo van a disolver a este. Bueno, así que, amigos, imperdible, así como la nota al Chango Pinto Saldaña.
No, esa es pasada.
Es espectacular. Cualquiera, le voy a elegir una así, más o menos al azar, ¿está?
Ok.
Calcé ahí, dice, yo era derecho, pero me puso de lateral izquierdo y jugué igual. Lo que pasa es que era rapidísimo yo. Entonces, un puntero de la mitad de la cancha al arco me tenía que pasar tres veces. Si no lo agarraba, lo cagaba a patada. Al no saber marcar, era medio asesino y los pisaba todos. ¿Qué le parece?
Toda la vieja normalidad, preciosa.
Ah, hermoso. ¿Qué le parece?
Sí. ¿Ah, le gusta? Parte del medio que tiene Deportiva hoy. Dice, parte
el sí. Hugo de León y el Vasco en el 88 se había armado un grupo lindo, dice, y como íbamos a tener el campeonato uruguayo nos metimos en el tema de la copa, dice, y me decían, Chango, quédate en tu casa, porque todos sabían que me gustaba salir. A veces me acompañaban a mi casa como si fueran un patrullero. Les gusta,
yo también. Sí, yo viví justo una situación personal con Chano Saldaña laburando ya. Ya era la última época y lo.
Y lo que extrañaba, esta capaz que le gusta porque.
Lo encontré al Chango. ¿Eh? Lo encontré ante un partido.
Lo encontró, lógico.
Sí, pero lo que pasa es que no era una cosa infrecuente, no era algo que decías, mirá, justo tuvo mala suerte y lo encontré. Él estaba en lugares públicos muy visibles, siendo una persona sumamente reconocida por todos, ¿no? Entonces era como...
Lo más lindo es que yo nunca imaginé que iba a patear un penal. Está hablando del penal de Tokio. Siempre entrenaba con una pelota de arena para sacar los ovos. Hacía abdominales, tiraba centro. Qué lindo el entrenamiento, señor. El entrenamiento tenía el Chancofito Saldaña. Sacaba con una pelota de arena los ovos, hacía abdominales, tiraba centro. Por eso no hay más laterales acá. Porque no se hace
más. No ninguna de esas tres cosas.
Exacto, claro. Ahí tenemos la
parte.
Pero jamás me puse a tirar penales porque sabía que nunca me iba a tocar.
Bueno, ya venimos.
En la final.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Llega Qatar 2022 y Darwin ya está pensando en renovar la tele en Mercado Libre. Que aproveche hasta 30% off y 15% extra pagando con Visa. Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin, continuamos adelante.
Sí, bueno, no prendió la discusión de los abanderados, ¿eh? No prendió esta vuelta. ¿Se acuerdan que el 2018 fue una de las grandes polémicas del año, señor? Grande polémica del año, el abanderado.
Es polémico lo del abanderado, pero no prendió, bueno...
No prendió, es que la semana pasada, pues, señor, y no anduvo muy bien.
Estaba muy mal lanzada la polémica, me parece, por lo que vi yo, sí, la misma nota.
Ni siquiera estoy hablando de una nota. Me pareció que anduvo por ahí.
Ah, pero no, porque es que
nadie
no. No, pero la agarró porque las autoridades no la tiraron. Eso fue como estas filtraciones que estaba viendo la reforma educativa. Tiran 10, 15, 20 a ver cuál prende y tiraron.
¿Por qué no prendió ahora la del abanderado?
Porque me parece que es tanto lo de la reforma curricular que el abanderado queda en un segundo plano, ¿no?
El color.
Es interesantísima la discusión, ¿no? Así.
No tiene ningún interés, por eso es que la estoy abordando acá, ¿verdad? Porque me encanta meterme en discusiones que no tienen cero interés. Me parece que hay más intereses estaba pensando en algo económico, pero ¿para qué voy a explicar en algo económico si no tiene ningún sentido? O sea,
hubo cambio en el 2020, además, yo estaba revisando ahí la información, ahora que usted tiró el tema, un cambio.
La figurita del Leroy Sané le da más intereses que este tipo de discusión, señor. No puedo creer que estemos discutiendo esto. Así se llamaba el programa que quería instalar yo en 2017.
Es muy lindo.
Un programa de discusión, un programa de panelistas.
De encendidas, ¿verdad? Discusiones sin interés.
Exactamente, no puedo creer que estemos discutiendo esto. Y cada tanto, se genera esa. La situación del conductor tiene que decir: no puedo creer que estemos discutiendo esto. Volvemos enseguida. Después de aviso comercial, exactamente. Y bueno, a mí me parece que lo discutimos mucho más fuerte a nivel país, señores, en 2018. Y también había una reforma a la vuelta de la esquina. Al final nunca doblamos la esquina, ¿verdad? O nunca dobló la reforma, pero también estaba eso y sin embargo lo discutimos, nos metimos de cabeza a esa discusión, ¿verdad?
Sí, porque hubo un nuevo marco curricular de referencia nacional 2017, que ahí se incluía...
Se sacaban los abanderados.
No, no se sacaban.
No, es peor. Quieren hacerlo de votación, señor.
¿Sabes de votación?
No, pero de votación entre los que más o menos tienen buena nota.
Exacto, de primero a cuarto, de primero, sí, a quinto a veces. Lo que pasa es que en la pandemia hubo un cambio porque se recuerdan que quitaron las notas por un año ad hoc, digamos, por pandemia del 2020, entonces tuvieron que cambiar la circular. Pero lo que queda es la circular del, lo estoy repasando, ¿no? De 1990, y los abanderados son aquellos, los que pueden participar, son aquellos que tienen determinadas notas y asistencias también, de primero a cuarto.
Hay un criterio de elegibilidad y después hay democracia.
Y después se elige lo que sí, alguna vez lo hablé con Pedro Largo, él dice que está todo mal en esto, ¿no? En cómo los abanderados, pero también, me parece que está con usted, no es un tema.
Pasa
que él había recorrido, él estaba muy impresionado una vez que, yo no me acuerdo, fue en Canelones, no quiero estigmatizar en ningún barrio en particular, pero si no me equivoco fue Las Piedras, donde vio una chorizada.
Organizada por un padre interesado.
O sea, fue una escuela,
en
una de sus recorridas.
De campaña de su hijo.
Claro, y le hablaron de la chorizada.
Por eso la votación es lo peor, señor. Estaba en contra de la votación, hay que hacerlo solo por nota.
No, tampoco.
Eso es lo que está en contra, darle un voto a los niños. Imagínese que si el adulto es coimeable, imagínese el niño. ahora imagínese la condición de coimeable del niño estimulada por un adulto, señor. Ahí se pone.
Eso lo había impresionado mucho. No se había metido en el tema, pero justo fue una recorrida y le comentaron eso y había quedado muy impresionado por la chorizada esa. Y que estaba todo mal. Pero ya está mal también, incluso si lo quiere por meritocracia, está muy mal calibrado eso, porque son nota de primero a cuarto, se elige en quinto y termina siendo abanderado en sexto.
Bueno, pero es como el Balón de Oro del Mundial, señor.
No, pero mucho más lejos.
Es lo mismo, lo eligen antes de la final. ¿Qué querés? Y antes lo elegiste antes de la final. Y te parece que no incide un poquito lo que pasa
claro,
en la final.
No, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Pero acá queda muy
lo
lejos.
Lo ganó Zidane en el 2006, señor.
Capaz que hay una luna.
Y le rompió la esternón a Materazzi. Y con esa rotura de esternón, le sacó la Copa del Mundo, se le cayó la Copa del Mundo de las manos a Francia, señor.
Ese partido que tuvo Zidane ese día.
Increíble, una maravilla.
Picó un penal ese día.
Exacto, exactamente. Hizo gol, picó un penal y después le picó el esternón con la cococha a Materazzi, señor. Y bueno, ¿y quién ganó? Zidane.
No me lo cuente a mí, no me lo cuente a mí que fui voto para que el Nico Olivera se llevara el suyo.
En el Mundial de Malasia.
Claro.
Plata metiste, ¿no? Oro fue. Oro y plata se la lleta.
No, lo metimos.
¿De qué?
60 tarjetas llenamos.
Ah, eso, antes de la final.
En el entretiempo de la final,
sí,
en
el entretiempo de la final.
Por eso, pero es lo mismo esto del abanderado.
En el entretiempo es lo mismo, además que...
Sí, y después en quinto, pero en quinto
pero
igual...
Es peor esto, porque un alumno puede ser... Un alumno
no,
puede
pero
ser.
No sé, igual no se descarrila el abanderado... ese que viene sote, no se descarrila.
Pero yo le estoy hablando del otro, aquel que primero, segundo, tercero no tuvo, pero cuarto, quinto y sexto es brillante. Y en sexto termina siendo el más brillante, pero de los últimos 3 años, pero no pudo ni participar.
Y bueno, arranca bien la persona. Si no salí bien, cuando salí tarde, ¡pum! Cuando dispara el hombre, tiene que empezar a correr rápido, dale.
Y después está la bandera
que no
le gusta
la
que le toca.
Está la votación, señor, pues la votación. Le sacan, si votan, le están sacando el único premio, además de toda la parte de la corrupción, que esa me parece que es linda, porque enseña a negociar y enseña cómo funciona más o menos la cosa.
Mucha
¿no? Tiene otro tipo de educación, digamos, ¿no? Una educación más social y cívica que lo otro, no sé qué, el que tiene mejor la nota. Pero cuando lo que le pasa es que se le vuelca para el popular, ¿entiendes?
Sí, sí, claro.
O sea, esto que era la bandera, era como el último recinto de victoria y satisfacción que tenía al que le hacían todo las motas y el bullying y todo. Bueno, está, pero por lo menos es abanderado.
Sí, bueno, sí, a veces.
Y lo dejaban afuera en el elástico, la que dejaban afuera en el elástico, la que no dejaban saltar el elástico.
Pero abanderada.
Entonces ahí tiene una cosa, esa recompensa solemne y ridícula, ¿verdad?, de portar la bandera.
Sí, pero usted
y los
está hablando...
padres se ponían contentos, no sé qué bien que está, no sé cuál, mirá, mi hija ya abanderada, no la deja de entrar al elástico, pero ya abanderada. Pero ahora que si termina decidiendo, si van a votar, termina decidiendo la que lleva el elástico. ¿Entiendes?
Sí, igual hay muchas banderas. Acá dice que a algunos no les gusta la bandera que les toca también. Porque una cosa es la uruguaya, ¿no? La Artiga, los 33. Después vienen los escoltas y después
bueno,
viene la bandera.
Eso es lindo, eso es educación. Si la no te gusta la bandera, no le gusta la bandera.
La bandera
que
del
tocó.
País que.
Y bueno,
que tiene
te hubiera sacado mazote, burro, dale. Te hubieras demostrado el sistema que estabas preparado.
Mira, alguien levanta la mano de las piedras y dice que en la escuela lo que habían hecho era que fuera sorpresa para que no hubiera campañas.
¿Cómo sorpresa?
Claro, no le avisaba cuándo era. No le avisaba cuándo era. O sea, la hacían en quinto en un momento, pero sin avisar.
Desestabilizaban los calendarios.
Un día de agosto caía, claro. Vamos a elegir.
A votar.
Claro, a votar, entonces no sé.
Ah, es hoy, claro. Hoy, exacto. Sí. Está bien. Bueno, pero se generan todo tipo de mecanismos, mi hija. Me gusta. Después está, es como un... Lo que pasa es que esto es un premio para los Waldos. Son los Waldos los que quieren sacar la bandera. Lo quieren sacar al abanderado, no a la bandera. Porque esa es la otra. Si vamos a sacar el abanderado, saquemos la bandera. Saca la bandera.
Sí.
¡Ya está! ¡Muerta la bandera! ¡Se acabó el abanderado!
Sí, es un tema...
Quieren hacerlo rotativo el abanderado. Pero entonces saca la bandera.
Pero para ser tío está bien igual. ¿Qué problema hay? Hacen un sorteo.
El problema es que no tiene gracia.
Bueno, no, sí, pero creo que le saca mala gracia.
Sí, son ustedes los Waldos. No, no, que claro, se creen que los guachos no compiten pero, igual, van a competir por cualquier cosa. No solo eso,
si lo hace por sorteo, se acaba el señuelo del privilegio de la bandera y pasa a ser un castigo. Actividad
claro.
Obligatoria, extra.
Exacto, sí. Le cambia el tiro a la
extra es una sola.
Le digo, van a terminar pegándole la bandera contra todos lados, los guachos, porque ahora hay una desidia con la bandera, claro, exactamente. Va a terminar con guachos presos por atentado a los símbolos patrios.
Sorteo con posibilidad de renuncia.
Lionel, sus ideas son de apóstata. Tiene todas ideas de apóstata. Como él reniega de todos los lugares donde está y ha estado, ¿verdad? Reniega. Es como que está, pero no está. Él quiere generar mecanismos no en todos lados para... provocar ese tipo de personalidad, ¿verdad? Para que programa, haya más jueles.
El programa infantil sería Los Apostatitos.
Los Apostatitos, los Apostatitos. Hola, yo renuncié a ser judío y me hacían bullying en el integral. No sé cuándo. Entonces viene otro apostatito, señor. Hola, yo quise ser periodista deportiva, pero me fui porque no quería estar. Y ahora soy periodista secas, pero no tratan como los periodistas deportivos igual.
Y estoy a punto de irme también.
Estuve remando y llegué a la misma isla de la que me había ido.
Eso, lindo. Y ahora estoy remando yendo en el periodismo también.
Sorteado para la bandera y renuncié. Todos apostatitos, señor. Ya casi soportado.
Sí, el que quiera, el que no, no. Y menos bandera, ¿no? Menos escolta tampoco. ¿Para qué quiere escolta? ¿Para qué quiere alguien que vaya atrás caminando, lo abanderado?
Y para que no arrastre ahí.
Claro, para que no arrastre la bandera y para tener un alcahuete. ¿Cómo no vamos a poner la figura del alcahuete, señor? Si sacamos la figura del alcahuete, ya le dije, nos quedamos sin líderes. Usted... ¿quiere eliminar la figura del alcahuete? Bueno, se acabaron los líderes.
Prepárense con una sociedad sin líderes.
Es el precio a pagar, claro. Es el precio a pagar. Y bueno, y después... yo qué sé, a mí... Yo para mí...
Sí.
Hay que sacar la bandera, señor. Si van a sacar la bandera o saque la bandera.
Analía sufre porque en el colegio de su hija en este momento hay campaña y está bravísima, dice. Me dice
sí, como todo, señor, como todo. Bueno, que entiendan ahí la dificultad de la campaña, tampoco. No hay ningún niño ha dejado la escuela por la campaña para los abanderados.
No
conocemos ningún caso de un niño que diga, no, papá, no voy más a la escuela. No soporto la presión política que
lo
hay.
Lo que dicen los docentes de generada, cuando uno habló con Pedro también, pero no sé si es cierto, es que el problema son los padres y no lo gurice con la bandera.
Siempre el problema son los padres, lógico. Sí, claro. Hasta que después
los que hinchan para ver si su hijo va a ser abanderado, cuándo va a ser abanderado.
Los problemas son los padres. Exacto. La jubilación son los hijos y los problemas son los padres. Anda a cagar.
Son los que se emocionan.
Los expertos siempre sacan por el mismo lado. ¿Sabes que me tienen podrido los expertos? Sí, había dicho así. ¿Y saben quiénes son bastante culpables de la de los expertos, no?
¿Quién?
Sí, los periodistas.
¡Sí! ¡Claro! Ustedes son los que le dan de comer a los expertos.
Sin duda.
Ojo, no los culpo del todo, ¿eh?
Acá
porque... Pero tienen como un 38-47% de la culpa.
Hay una parte grande.
Intervalo verosímil, señor.
¿Qué pasa que hay que empezar a decir?
38-47% de la culpa. Señor, los trajeron a ustedes. Nos llenaron la vida de expertos. Porque son locos de los expertos, ustedes. Nos llenaron de expertos. Todos llenos de expertos. O sea, no se puede caminar, levantás una baldosa y salen tres expertos. Dice, esta baldosa, la levantaste. ¡Pará, no me jodas más, experto! ¡Salí de acá! La prueba está en que la farsa llamada chequeadores de noticias, sí, en la que se han reconvertido pobres algunos periodistas, ¿verdad? Para no extinguirse.
Tremendo.
Que sí, es terrible.
Sí, porque la guita va para ahí,
entonces. Exacto. Es una oportunidad laboral, ¿verdad? Es una, una ventana de negocio, digamos, sí, okay, ¿no? Y entonces, ¿y qué son los chequeadores de noticias? Que básicamente son unos buchones, ¿no? Buchones de buchones, son como los asuntos internos del periodismo, y entonces, ¿qué hacen los chequeadores de noticias? Que en realidad, le digo, pierde un poco el nivel de ridículo llamarlo chequeadores de noticias, porque en la traducción al español pierde eso buenísimo que es el chequeador de hechos.
De hecho, es fact checker.
Fact checker, que es mucho mejor. Deja mejor establecido el colchón de absurdo sobre el que está construida esta mentira de la nueva era. ¿Y qué hace el chequeador de hechos para chequear los hechos? ¿Chequea los hechos? No. Llama experto.
Exacto.
Llama experto y le pregunto, che, esto es así, esto que dijo este, no, nada que ver. Claro, como bien decía Sartre, de las pocas cosas que dijo bien Sartre, después dijo mucho bolazo, Pero de las pocas, yo soy hincha de Camus, ya le dije. O sea, sí. Hincha de Camus, no se puede ser hincha de Sarto y de Camus al mismo tiempo, ¿está? Hay que elegir uno, como todo, como Jackie Rodríguez, está llamando al Chávez, yo soy hincha de Malchá, como Berti y Diego Lama, yo soy hincha, como Parrado y Canella, soy hincha de Canella. Hay que elegir, ¿está? No se puede estar ahí con los dos, no sé qué. Y yo soy hincha de Camus, pero esta de Sartre es muy buena, que sí. Es que al elegir el consejero se está eligiendo el consejo.
Oye.
¿Está? O sea, dependiendo de a quién llame, de a qué experto llame uno, le va a chequear el hecho de la manera en que se espera sea chequeado, ¿se entiende?
Sí.
Está, y eso que los periodistas creen que es chequear los hechos, en realidad es llamar a los expertos en los que ellos confían. Claro. O sea, el mainstream. Y repetir lo que dice. ¿Qué dice el experto? Dice, no, ese experto no es experto. No, vaya cualquier cosa está diciendo.
Más que chequeadores de hechos, son relativizadores de relatos.
Relativizadores de relatos y reafirmadores de la voz sistémica.
De hegemonía, digamos. Sí.
Exacto, reafirmadores del sistema. Y desterradores del disenso. Eso es. Si se llamara así, la gente lo entendería mucho mejor.
Son disensicidas.
Disensicidas, exactamente. Andan ahí matando cualquier posibilidad de disenso que haya. Le saltan arriba con la voz del experto Messi. Espectacular, señor. Bueno, después dice que es un consenso científico. Claro, ¿cómo no van a alcanzar así el consenso científico? Señor, todo tiene consenso científico así. Si andás preguntándole a los expertos mainstream, el que dicen acerca de lo que dicen los expertos que son antisistémicos o contraculturales. Bueno, está. Entonces, ¿qué le estábamos hablando?
Culpa de usted.
Ya tiene, imagínense cómo serán, que lo que traen los expertos, que se iba a traer a los expertos para decir a otros que se quieren hacer los expertos y no le dejamos ser expertos, señor.
Bueno, discusión de gente formada en el área, en la, ¿no?
¿De qué?
Y, bueno, de cualquier área.
Para mí, si vamos a sacar a los abanderados, hay que sacar a los expertos.
Sí, igual la reforma.
Y hay que sacar también al portavoz del presidente.
Sí, la reforma.
El portavoz del presidente solo le trae problemas al presidente.
Pero no lo teníamos acá.
No, claro.
Pero quisimos tener. Bonomi era la figura elegida por Mujica después.
Ser el ministro de presidencia, sí.
Era ministro de presidencia, se quedó atado al Ministerio
del
Interior.
Pobre bicho, señor. Claro, ya. Pero después no hay manera, señor.
Ponce de León fue elegido también,
Sí, sí, pero no,
no ejerció.
Ejerció.
El gobierno tuvo la misma intención, tuvo una sola conferencia de prensa pandémica.
No, si después sale la calle Bot y responde todo lo que le tiren, lo responde, señor.
Bueno, Argentina, que tenemos acá al lado, la vocera tiene unos líos bárbaros, Cerruti, ¿no?
Le trae más problemas al presidente de lo que el presidente... Mire que es Alberti el presidente, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, no es el vocero del presidente, es un agregador de problemas, señor. ¿Entiende? Pero la figura es estúpida. En Estados Unidos es increíble también, señor. Es una persona que se para ahí a atajar todos los penales que tienen los periodistas para patearle al gobierno. Y por supuesto, lo hace de manera deficiente, porque ya si el presidente sabe poco, imagínese lo poco que sabe el vocero del presidente. Los presidentes en general saben poco, ya. De por sí, son medio periodistas en ese sentido. Un poquito de todo. Más o menos, no profundizo en nada, no sé cuánto. Bien, perfecto. Ahora, cuando aparece el vocero del presidente, que es el vocero del gobierno, lo que sea, es un tipo que sabe mucho menos. Es un periodista, básicamente. Básicamente es un periodista, es el periodista del gobierno.
Bueno, sí, yo qué sé, no sé si tienen jefe de gabinete, son políticos, de confianza, además, que ejercen, no sé, según el caso, algunos sí, cuando ponen un vocero, en este caso, Ponce León era más del lado de la comunicación que había estado durante la campaña
periodista,
en la calle.
Sí,
era
parecido. Señor presidente, señor periodista del gobierno.
Es muy difícil, es muy difícil contestar por el presidente cuando viene un ida y vuelta.
No, y lo agarran los otros periodistas y le hacen bullying, señor. Como corresponde, por otra parte, está bien. ¿Por qué está ahí?
Sí, fue el segundo intento fallido en 10 años, porque Mujica había arrancado para
desmolar. No, está bien, no, nosotros no lo tenemos, por suerte, pero bueno, está, en general, digo, en el mundo, debería sacarse el abaterado y el coso
de gobierno.
Bueno, asumió Giorgia Meloni, en Italia, primera mujer al frente de Italia en toda la historia de Italia.
Sí.
Y ella arrancaba todos los discursos diciendo, soy mujer, soy madre y soy italiana. Así arrancaba todos los discursos. Sin embargo, en el análisis de los poliestrólogos...
¿Se poliestrólogos, sí?
No es un triunfo de la mujer.
Ajá.
Bueno, no, ajá no, explíqueme esto, peinado. Explíqueme esto, peinado. ¿Cómo puede ser que no sea un triunfo la mujer si es mujer?
No, pero pensé que venía
a explicar. Si hace un énfasis en su condición de mujer. Si la primera mujer que gana en la historia de la democracia, más o menos democrática italiana, dice que es madre, que, bueno, básicamente es otra cosa que solo puede ser la mujer, y los emojis hombres del celular. En el celular sí puede ser madre. Y es italiana, que es mujer.
Bueno.
¿No le gusta al feminismo? Lo entiendo.
Es eso.
Está, pero no deja de ser el triunfo de la mujer.
Sí, de esta mujer en particular.
¿No? De esta, bueno, sí, de esta mujer en particular, pero sí, pero entonces ningún triunfo de ninguna mujer es el triunfo de la mujer.
Bueno, según los poliastrólogos, usted está leyendo.
Sí, el poliastrólogo, mire, Gianfranco Pasquini dice, lo explicó, bueno, él cree que lo explicó, Pasquini. Meloni no es una mujer progresista, por eso creo que no es un éxito de las mujeres. No es un éxito de las mujeres progresistas. Es un éxito de Giorgia Meloni, es un éxito personal, suyo, político, pero no es un éxito de las mujeres. Estoy de acuerdo. Con lo que dice, pero estoy rotundamente en desacuerdo con lo que no dice. Porque bajo esta premisa, lo que no está diciendo, que está mal, o sea, lo que no dice es que no, si ganara otra, que fuera progresista, no sé qué, sí sería un triunfo de la mujer. Bueno, con eso estoy en desacuerdo, porque bajo esta premisa ningún triunfo de nadie es un éxito de las mujeres. O cualquier triunfo podría ser un éxito de las mujeres, incluyendo el de un hombre.
Bueno, sí.
Por lo que en definitiva no hay un triunfo que sea de las mujeres. ¿No?
Bueno, a no ser que esté hablando de un cierto discurso, de cierto grupo de mujeres que ven en una mujer el triunfo de todo ese grupo, pero es más específico, debe haber otro grupo de mujeres que ven...
Bueno, pero es un artificio que solo le cabe en el paladar de Gianfranco Pasquini. O sea, y de lo que piensan como Gianfranco Pasquini, pero es un artificio, señor. Si resulta que gana una mujer, que era la única que mujer que era candidata, ¿verdad? Y que además es la primera mujer que gana de toda la historia de Italia, y que además se presenta como, hola, soy Giorgia Meloni, mujer, madre italiana, y no es un triunfo de la mujer. Bueno, está, yo qué sé, es raro, le digo, es rara la forma en la que, o sea, ahí, yo digamos que entiendo cuál es el camino que hacen para pensar, digamos, de esa manera, pero me parece un poco forzado, eso es lo que estoy diciendo. O sea que cuando es un triunfo una mujer que representa a las mujeres, no es un éxito de sus capacidades, digamos, porque dice, ella no diría que es un éxito de las mujeres, sino que es un éxito de sus capacidades. Y tiene razón. Por lo tanto, para que sea un triunfo de las mujeres, tiene que ser alguien sin capacidades.
No estoy diciendo eso, claro.
Eso sí.
No puede ser.
Sí, porque así serían las mujeres prácticamente como una horda o como un ejército de langostas que se impusieron sobre el campo patriarcal, digamos. Y entonces da lo mismo el macaco que elija, que pongan un calefón, por ejemplo.
Una
para llevar adelante la batalla, sí. Una calefona, exactamente, sí. Bueno, yo qué sé.
Una heladera podía ser, no sé, tienen que buscar
una heladera.
Se fueron a la calefona.
Bueno, pero entonces para mí no deberían igual preocuparse de Meloni y toda esta preocupación de... ¡Ay, no! Toda esta preocupación de la prensa, básicamente, ¿no? De los chequeadores de noticias, que dicen que, por ejemplo, sí, el gobierno más a la derecha de la historia de no sé qué. ¡Mejor! De la historia de Italia, mejor, señor. Lo mejor que le puede pasar a los intereses, digamos, globalistas y progresista de Europa es que este Meloni, si se va a poner Italia de poncho en menos de lo que canta una gorda de la ópera de Puccini en caja blanda, me parece que es imposible, es inarreglable el problema que tiene en Italia, señor.
Sí, no sé si lo de Liz Truss fue un triunfo de las mujeres, pero también duró muy poco.
Bueno, bueno, por ejemplo, claro, de la misma manera que la caída de Liz Truss. No, es un triunfo, no sé el triunfo de Liz Truss, pero la caída es un triunfo de los mercados.
Sí. Claro.
No será el tipo de triunfo que se suele adjudicar a los mercados cuando cae un mandatario por el desastre económico que plantea. Pero como Liz Truss no es popular, parece que no es un triunfo de los mercados. ¿Entiendes? No, los mercados solo voltean mandatarios populares. Bueno, pero por algo Pedro Castillo le mandó la llama de alpaca. ¿Eh? La voltearon objetivamente los mercados.
Sí.
Sí.
Y el que va a asumir ahora es un niño mimado de los mercados.
El Rishi Sunak, que estaría allá ahora, no, Rishi porque no Sunak, llega a ella. Sí. No llega a la Penny. No,
buenísimo igual, ¿eh? Buenísimo el digamos, la disyuntiva que se estableció después de que cae Liz Truss. Es, ¿traemos al gordo que volteamos hace un mes o ponemos al que hicimos perder con esa?
¿Cuál es de los perdedores?
Le digo que si ese no es... Es increíble. Es una partida de defunción del sistema electoral, señor. Es una partida de defunción del sistema democrático inglés. Lo tienen que cambiar. O sea, llega un momento en el que tienen que decir entre el gordo que echaron a su mes o el pomuer este que hicimos perder con la listra. Vamos con este. Yo qué sé, dale. Es el masa inglés. Es masa británico.
Mire usted, me hubiera aburrido, pero está bien. Puede
claro,
ser,
pero sí. Con estudios. Bueno, pero es masa, señor.
Hizo la otra carrera más argentina, más presidente del club. Mirá, ya es la carrera más argentina, presidente del club de fútbol.
Claro, sí, por eso, la siguió por el lado de...
Dueño de una zona, con urbano.
Intendente de una zona que se inventó ahí, que se implantó el mismo ahí, no sé qué. Se casó con una peronita. O sea, sí, claro, las formas son diferentes.
Pero al final...
La esencia es masa, señor.
Darwin, mañana vamos a tener
el resultado. Es lo que debería pasar en la Argentina, ¿verdad? Deberían tomar nota y hacer lo mismo. Pero bueno, no va a ser Orban, Meloni, porque además Meloni ni siquiera tiene el apoyo interno. No puede, no tiene votos apoyo por el apoyo popular de Orban, señor. ¿Entiende?
Sí, no puede llevar.
Y no tiene margen. Casi no tiene otra cosa para hacer que ponerse Italia de poncho.
Bueno, veremos en cuánto. Igual.
Ahí está Pedro Castillo, que ya hay una costurera de Pedro Castillo haciéndole la llama con los colores de Italia.
No da abasto la costurera.
No da abasto, no para de tejer llama. Es sí. Espectacular, se la vamos a mandar en una cajita, dice, para la primera mujer, no sé qué, madre italiana... No sé cuánto, señor.
Gran parte del medio, Darwin. 11:30, lo escuchamos con el canciller en la columna deportiva.
No toquen nada.